Hola, hola, yo soy Ceci Yuno, su host, y quiero darles la bienvenida a otro episodio de Todo Sirve Podcast. Bueno, no sé si vieron en mis redes, pero grabar este episodio me ha costado bastante. Por un lado, me da risa la ironía de literalmente sentirme bloqueada al grabar un episodio sobre bloqueos creativos, a pesar de que tengo todas las ideas aquí escritas, ordenadas, sé lo que quiero decir, pero por alguna razón sentía como que las cosas no fluían. Me enfrenté una vez más a mi perfeccionismo que muchas veces no me deja avanzar, y ojo, yo nunca voy a utilizar la palabra perfeccionismo como una manera de alabarme a mí misma o de describir mi ética de trabajo. Para mí, el perfeccionismo tiene una connotación negativa al 100%, porque alcanzar la perfección no es real. Entonces, a lo único que te lleva el perfeccionismo es a estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a un mismo tema que muchas veces ya está listo para ser lanzado. Y eso fue exactamente lo que me pasó con este episodio. Por otro lado, me encanta que haya pasado con este episodio justamente porque siento que es como un testamento vivo del tema que vamos a conversar hoy. Ahora sí que puedo hablarles de primera mano qué exactamente se siente durante un bloqueo creativo porque lo he estado viviendo en carne propia. Antes de entrar en materia, quiero compartirles una noticia y hacer una mención muy especial porque al fin les puedo contar que Shure, marca líder en microfonía y equipos de audio, se ha unido oficialmente como patrocinador o auspiciante de Todo Sirve Podcast. Este es el primer episodio que estoy grabando con mi nuevo SM7DB, que es una reedición del clásico SM7B, un micrófono que ha sido utilizado por gigantes en la industria. Así que aquí me tienen experimentando con micrófono nuevo y la verdad es que esta colaboración es sumamente emocionante para mí porque Shure es de esas marcas que ha sido parte de mi camino musical desde el día 1, desde ese primer micrófono que me compré para mis primeras tocadas o gigs. Así que se siente muy bonito que hoy en día estén apoyando mi proyecto musical y apoyando mi podcast con este micrófono, con el cual van a escuchar hasta mis pensamientos. Muchísimas gracias, Shure, nuevamente. Ahora sí, entramos en materia. Hablemos sobre bloqueos creativos. Si eres artista, eres emprendedor, si eres alguien que trabaja proyecto a proyecto, incluso si eres alguien que tiene hobbies de alguna naturaleza creativa, muchas veces incluso si eres empresario. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos enfrentado a algún bloqueo creativo. Los bloqueos son sumamente frustrantes y, tal como indica su nombre, sientes que estás encerrado por completo en cuatro paredes que no te dejan avanzar ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia los costados. Hay personas que lo describen como esta frustración, este peso en el pecho, o esta como neblina de demasiadas ideas que no pueden discernir o diferenciar entre sí. Hay otras personas que más describen los bloqueos creativos como un vacío, como algo totalmente en blanco. Eso ya depende de cada quien. Y no sé si se han dado cuenta, pero los bloqueos creativos generalmente coinciden con etapas de mucho estrés o de mucha carga laboral o incluso de temas emocionales que no hemos resuelto por completo. De hecho, yo diría que la razón por la cual me costó tanto empezar a grabar este podcast, y bueno, de hecho lo grabé, lo borré, lo volví a grabar, lo volví a borrar, es porque últimamente me he pasado de un lado para el otro. He estado con visitas aquí en Ciudad de México prácticamente todo el mes de noviembre. Estuve con el cierre del Club de la Canción, que es mi comunidad de cantautores y compositores que he manejado todo este año. Estuve con un concierto acústico, rodaje de videoclip, producción de la siguiente canción y tratando de encontrar tiempo libre para poder turistear con mis visitas y descansar, porque por supuesto he estado sumamente cansada. Entonces, ¿en qué momento estoy dejando espacio para la creatividad? ¿En qué momento estoy dejando espacio para fluir? No es sorpresa que los bloqueos coincidan con etapas como esta. Ahora, antes de adentrarnos en estas posibles causas de los bloqueos creativos, a mí siempre me gusta invitar a mis alumnos de composición o a quien me esté escuchando hablar sobre este tema a primero que nada identificar, ¿es un bloqueo creativo real o simplemente es una obsesión con la productividad, porque a mí misma me ha pasado. Yo definitivamente me describo como alguien que ha sido obsesionada con la productividad. Hoy en día ya soy como una adicta en recuperación en ese sentido, porque he tenido que reaprender mi forma de hacer las cosas, resignificar la productividad en sí, pero sí me pasó en su momento que por no producir o no crear en 3 días, entonces yo ya me estaba etiquetando a mí misma como que estaba bloqueada. Y no es que haya una fórmula o un número exacto de días en que eres incapaz de crear algo como para ya poder llamarlo bloqueo creativo, pero 3 días definitivamente no es una cantidad suficiente como para llamarlo bloqueo creativo. Para mi modo de ver, al menos, tienen que ser repetidas ocasiones en que intentas sentarte a crear algo o a editar algo o hacer algún tipo de avance con tu proyecto y no lo logras día tras día, semana tras semana, muchas veces mes tras mes. Ahí es cuando realmente sientes que estás poniendo todo de tu parte y no sale absolutamente nada. Entonces, primero que nada, identificar bloqueo creativo real o simplemente un periodo normal de tiempo en el que por obligaciones del día a día o por no estar lo suficientemente concentrados, no podemos crear algo. Dicho todo eso, en caso de sí poderlo llamar un bloqueo real porque resulta que ya ha pasado un poco más de tiempo o por lo menos han pasado varios intentos, identifiquemos la fuente. Primero que nada, es posible que tengas un bloqueo creativo si es que estás en algún momento de tu vida en que hay muchísimo ruido o drama alrededor. Lógicamente, si es que estás atravesando algún tipo de conflicto interpersonal, no estás bien con esas personas en tu vida que son especiales para ti, o hay una persona o un grupo de personas intentando decirte cómo hacer las cosas o cómo vivir, por supuesto que es difícil crear desde ese espacio. Entonces, digamos que sí se necesita tener un entorno un poco más pacífico para sentirnos más libres para crear en ese sentido. Luego, también están otras épocas en que estamos un poco apáticos o un poco con pereza de todo y que, por supuesto, esto puede venir de un cansancio físico o cansancio emocional porque estamos atravesando algo más. Entonces, desde la apatía y desde la pereza, es muy difícil que queramos crear. También hay otras épocas en que caemos inevitablemente en una super monotonía, en que todos nuestros días se ven iguales, todas nuestras conversaciones son las mismas, solamente hablamos con las mismas personas, vamos del mismo punto A al mismo punto B a diario. Entonces, ¿de dónde estamos sacando el material o las experiencias necesarias para poder crear? También está muchas veces la rigidez, y la rigidez está estrechamente relacionada con nuestras expectativas, porque puede que tengamos ideas muy bonitas y que todo está fluyendo, pero tenemos expectativas poco realistas o tal vez solamente distintas sobre lo que queremos que sea el resultado. Entonces, al no cumplir con nuestras propias expectativas, llegamos inevitablemente a un bloqueo. Luego también está la inatención, que puede que por ahí vaya también un poco de la mano con la apatía o la pereza. Hay épocas de nuestra vida en que estamos operando un poco en piloto automático y no estamos prestando suficiente atención a nuestros alrededores. No hay nada más importante para la creatividad que el observar, que el escuchar. Entonces también la atención y la creatividad van muy de la mano. Y por último, el origen o la fuente que es para mí la más común de los bloqueos creativos es el bendito sensor interno. ¿Y qué es el sensor interno? Es ese filtro mental que revisa nuestras ideas y descarta las que considera inapropiadas. Y todos tenemos un sensor interno. Realmente es un mecanismo de supervivencia y adaptación social, porque es el que se encarga de encender todas las alarmas cuando queremos evitar caer en el ridículo o caer en la vergüenza o sentir culpa. Entonces todos tenemos este sistema de alarmas internas que nos salva de hacer el ridículo. Por supuesto, el sensor interno no está tan presente cuando somos niños. Por eso los niños dicen lo que quieren decir todo el tiempo, hacen lo que quieren hacer todo el tiempo y generalmente no tienen mucha preocupación sobre el qué dirán, a menos que se los hayan súper inculcado desde muy pequeños. Pero ahora, si bien el sensor interno tiene una función y tiene una función evolutiva, digamos, también es el culpable de juzgar las ideas antes de tiempo, de no terminar de recibir o formular esas ideas y de no actuar sobre lo que puede ser una buena idea. Entonces, el sensor interno no es solamente enemigo de la creatividad, sino también uno de los principales culpables del bloqueo creativo. Ya he contado esto antes, pero una de mis epifanías, si se puede decir, más importantes en mi vida. Fue después de un bloqueo creativo que duró como entre 6 y 8 meses. Me acuerdo que fue durante la pandemia, fue espantoso ese bloqueo. Y llegué a la conclusión de que yo misma no me estaba permitiendo crear o componer o escribir o editar porque mi sensor interno me estaba gritando en la cara de que nada de lo que yo haga era lo suficientemente bueno. Entonces yo subconscientemente estaba tratando de superar la última canción que había escrito o con ese pensamiento muy blanco y negro de que si no puedes mejorar la canción entonces no la toques, o si no puedes escribir una buena canción entonces mejor no escribas nada. Y no hay una línea de pensamiento más dañina que esa. Lo bueno es que estas epifanías justamente traen este tipo de patrones a tu conciencia. Entonces así fue como me di cuenta que estaba cayendo en las garras de este sensor interno muy poco autocompasivo y sumamente castigador. Y empecé a trabajar en eso poco a poco, porque realmente es una vocecita que tenemos que aprender a callar, o que por lo menos tenemos que aprender a dosificar. Tratar de que mantenga su función, si es que pues obviamente no queremos hacer el ridículo en algún momento o decir o hacer cosas que luego nos den vergüenza, pero por otro lado, no dejar que gobierne nuestra vida. Ahora, de forma complementaria a enfocarnos en la fuente o el origen de nuestro bloqueo, también podemos analizar esos requisitos, entre comillas, o condiciones bajo las cuales la creatividad se da con mucha más facilidad. Y sí quiero mencionarlas para no solamente quedarnos con la fuente y el origen del bloqueo creativo, sino qué otras cosas, qué otras cualidades, qué otras características, qué otras virtudes podemos estar más pendientes de cultivar en nuestra vida para favorecer a nuestra creatividad. En primer lugar, la fluidez, que es lo contrario a, como ya comentamos, la rigidez. Ser personas que en general sabemos fluir mejor, sabemos producir una variedad de ideas, incluso que no tememos perseguir una idea hasta donde nos lleve, no cortarla o desecharla antes de que nos muestre exactamente qué es lo que hay detrás. Luego también nuevas experiencias, que por supuesto es como lo contrario a lo que les comentaba de la monotonía. Necesitamos vivir nuevas experiencias de las cuales pueden partir nuevas ideas. Y con estas experiencias no me refiero necesariamente a agarra un avión y ándate a París y enamórate de un desconocido. No estamos hablando de esas cosas tan de película, porque por supuesto, ¿quién tiene el presupuesto para eso? Pero sí podemos tomar pequeñas acciones en nuestro día a día para no vivir exactamente el mismo día todos los días, porque si no se vuelve muy difícil crear desde esa monotonía. Luego también la flexibilidad para analizar varios ángulos, para encontrar más de una alternativa o más de una opción, para dejar de pensar tan en blanco y negro y empezar a apreciar realmente toda la escala de grises que viene con crear. Luego también está la motivación, que por supuesto yo diría que esta es como la cualidad más difícil o la condición más difícil, porque inevitablemente va a haber días en que no nos vamos a sentir motivados para crear. Y yo ahí siempre trato de también indagar un poquito de cuál puede ser la razón detrás de esa falta de motivación. Y muchas veces, yo diría que la gran mayoría de veces, llego a la conclusión de que es cansancio. No he descansado lo suficiente. Entonces, por supuesto, si estoy cansada, ¿cómo voy a tener cabeza para crear? Otra de las condiciones también es tener un entorno favorable para que la creatividad florezca. Y un entorno, me refiero sí a un espacio físico, pero por supuesto también si queremos podemos hablar de un entorno como un espacio mental. En todo caso, yo creo que esto es muy personal y cada quien sabe cuál es el entorno en donde mejor se dan las ideas, en donde más inspirado te sientes, en donde más sientes que hay esa como chispita cuando estás creando algo y estás sumamente emocionado por cómo está quedando. Luego también una de las condiciones para volvernos personas más creativas es sentir una resistencia natural a quedarnos estancados o a quedarnos en lo obsoleto. Para mí, por ejemplo, yo diría que esa es mi motivación principal para crear. Empiezo a sentir como una resistencia, como una ansiedad, como una angustia de no crear algo nuevo cuando ya ha pasado mucho tiempo. Y esta es una ansiedad o una inquietud buena, porque te lleva a salir del espacio en el que estás. Y por último, por supuesto, también está la curiosidad para imaginar nuevas alternativas. En la mayor parte de ensayos sobre la creatividad que van a encontrar en el internet, siempre van a encontrar la palabra curiosidad muy cerca de la definición de la creatividad. porque la curiosidad en sí también es una motivación, es lo que nos lleva a querer encontrar algo más o buscar algo más. Pero entonces, muy bonito lo de todas estas condiciones. ¿Cómo podemos cultivar estos conceptos o estas condiciones en nuestra vida para volvernos personas más creativas y que, por supuesto, luchan menos contra bloqueos creativos? En mi experiencia, hay algunas consideraciones importantes a tener en cuenta a la hora de superar un bloqueo creativo o intentar facilitar un poco más nuestra creatividad. En primer lugar, estar dispuestos y abiertos a la idea de ser malos artistas. Abrazar el ser principiantes y sentirnos incómodos. No creer que necesitamos sobresalir o destacar en todo lo que hacemos, especialmente cuando es algo en lo que aún no tenemos demasiada experiencia. Esto también es no bloquear o rechazar las malas ideas, entre comillas, sin darles una oportunidad primero. No creernos superiores a las ideas que nos llegan, porque siempre se pueden pulir, siempre se pueden desarrollar y tal vez llegar a una idea que no sabías que era de oro, esa idea que tanto estabas esperando. Esta es una forma de combatir a nuestro censor interno, estar dispuestos a ser malos artistas, a no ser expertos todo el tiempo. En segundo lugar, prestar atención a tus actividades más automáticas y estar preparado para recibir ideas. No sé si les ha pasado cuando están conduciendo o doblando ropa o lavando platos o bañándose, que de la nada les llega una idea increíble y sienten la urgencia de parar lo que están haciendo para poder anotar esa idea rápido. A mí me ha pasado un montón de veces cuando me estoy bañando y se me viene una idea de una canción y literalmente me salgo de la ducha para poder grabarla rápido en el celular porque no quiero que se vaya. Esto usualmente sucede porque estas actividades son muy automáticas, son actividades que no requieren mayormente de nuestro intelecto. De cierta forma, es como que el cerebro lógico está descansando. Entonces, al salirnos de estos patrones de pensamiento en donde necesitamos mucha más potencia, por así decirlo, de repente el cerebro creativo se queda un poco a cargo. Entonces, claro, si estamos en un momento de nuestro día en que estamos sumamente ajetreados con reuniones y con llamadas y con pendientes, por supuesto nuestro cerebro creativo va a estar ultra al fondo de nuestra mente. Pero durante estas actividades que no requieren mayor cosa, la marea está como más tranquila como para que lleguen las ideas. Tercer lugar, no todas las etapas de nuestra vida tienen las condiciones necesarias para crear. No siempre estamos en modo creativo. Existen periodos para crear y existen periodos para contemplar, para recibir, recopilar y asimilar toda la información necesaria para nuestro próximo proyecto o para nuestro próximo periodo de creación. No somos máquinas de fábrica, no estamos hechos para producir a tope el 100% del tiempo. Y cultivar nuestra creatividad también es aprender a respetar nuestros tiempos, aprender a entender cómo operamos y qué necesitamos para funcionar mejor y para que esta creatividad fluya más fácilmente a través nuestro. Créanme que eso no va a suceder si nos estamos autoexigiendo todo el tiempo. Eso es algo que, por ejemplo, yo aprendí a las malas. Dichas estas consideraciones, ahora sí quiero dejarlos con soluciones prácticas para combatir sus bloqueos creativos cuando sucedan. Primero, las muy famosas y conocidas páginas matutinas. Este es el ejercicio de escribir a primera hora de la mañana a diario a manera de flujo de conciencia, sin estructura, sin forma, sin edición, sin planificar contenido. Las páginas matutinas no pretenden ser arte. Por lo general, es un bloque de texto enorme en donde escribes todo lo que se te viene a la mente con tachones, con círculos, subrayados, como tú prefieras. Y de hecho se llaman páginas matutinas, pero hay algunos artistas que han encontrado que les gusta más hacerlas de noche porque les va mejor con la constancia y así. La forma ideal de aplicar las páginas matutinas es a diario. Escribir entre una página o tres páginas, lo que tú prefieras, a diario. Si tú ves que esto no es tan posible para ti, pero igual te gustaría aprovechar los beneficios de las páginas matutinas o nocturnas, no lo hagas a diario, pero ponte una frecuencia que puedas cumplir. Por ejemplo, 3 veces por semana, 4 veces por semana. Número 2, brainstorming. Esto es un poco parecido a las páginas matutinas, pero acá estamos hablando de dejar todas las ideas sobre la hoja en blanco sin editar, por ejemplo, creando mapas, asociaciones, flechas, lluvia de palabras, lluvia de temáticas, lluvia de frases. Yo diría que es aún más libre porque no está sujeto solamente a escritura, sino realmente una lluvia de ideas como sea que tú la quieras llevar a cabo. En tercer lugar, y esto lo voy a hablar tal vez desde un punto de vista muy musical, pero por supuesto es un concepto que aplica a cualquier otra área, que es la improvisación. Musicalmente hablando, esto es el flujo de conciencia sobre tu instrumento. Es decir, puedes intentar distintas melodías sobre un backing track o sobre una pista musical, puedes intentar distintas letras sobre un backing track o sobre una progresión de acordes, puedes buscar distintas variaciones a tu progresión de acordes si es que sientes que siempre caes en lo mismo, pero hay muchas formas de improvisar a lo largo de las distintas actividades creativas, así que encuentra la tuya. Encuentra esa que te permita expulsar este flujo de conciencia, teniendo en cuenta la importancia de no juzgarte en el proceso, no censurarte en el proceso. Si es que estás ahí solo, improvisando sobre tu arte, no hay nadie más en el cuarto que te esté juzgando, nadie más que escuche si es que tocaste algo mal, o escribiste algo mal, o tuviste una mala idea. No importa, literalmente no tiene importancia. En cuarto lugar, un método que aprendí en toda mi investigación sobre creatividad y bloqueo creativo a través del tiempo, que es el método Scamper, que es casi exclusivamente, diría yo, para editar. Y sabemos la importancia de editar y lo difícil que puede ser editar nuestras creaciones muchas veces. Entonces, ¿por qué se llama Scamper? Se llama Scamper por las siglas de cada una de las acciones que describe. Scamper significa sustituir, combinar, adoptar o aumentar, modificar, poner en otro uso, eliminar y reorganizar. ¿Qué significan estas palabras? Significan las acciones concretas que tú puedes tomar al momento de editar. No sé si les ha pasado que se sientan frente a una canción o a un texto o a una pintura o lo que sea que estén haciendo y literalmente no saben por dónde empezar a editar y sientes que a la primera cosita que intentes editar, es como que se va a caer todo el castillo de arena. Entonces, el método Scamper, esta palabra, sirve para describirte todas esas distintas acciones que puedes tomar, que tienes la opción de tomar al momento de editar. Nuevamente, sustituir, combinar, adoptar o aumentar, modificar, poner en otro uso, eliminar y reorganizar. En quinto lugar, tenemos el ocio. No se imaginan la importancia del ocio para la creatividad y para los bloqueos creativos. Esto también es algo que van a encontrar en absolutamente todas las investigaciones sobre estos temas, porque es absolutamente necesario el tiempo de descanso, el tiempo de recargar las baterías, tiempo de tener una mejor alimentación creativa, un entorno sin presión para crear. Como les dije hace un rato, yo definitivamente puedo identificar bloqueos creativos que he atravesado con épocas en donde no he tenido nada de tiempo de descansar y de sacar mi mente un poco de solamente trabajo, 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 proyecto, proyecto, proyecto. Así que como dice la famosísima frase que le han atribuido a John Lennon, el tiempo que disfrutas perdiendo, entre comillas, no es tiempo perdido, porque se necesita ese tiempo para que tu cerebro descanse y no esté con tareas el 100% del tiempo. En sexto lugar, los dibujos. Por supuesto, no estamos hablando de dibujos que vayan a ser expuestos en ninguna parte y que pretendan ser arte. Estamos hablando de esos garabatos que nos ayudan a generar ideas, a los mapas visuales o los mapas mentales, a dibujar un timeline del orden en el que suceden los eventos de lo que estás creando, a dibujar un storyboard con viñetas distintas que describen lo que sucede en cada instancia, colores, asociaciones, formas, etc. Todo eso, créeme que te va a poner en un espacio muchísimo más creativo. Y por último, la escritura creativa. Y pues siempre una buena manera de acercarnos a la escritura creativa es por medio de distintos ejercicios. Entonces aquí te voy a dejar también algunas ideas. Puedes escribir una canción o historia en respuesta a otra canción o historia. Puedes escribir desde la perspectiva de un objeto. Puedes escribir a través de los sentidos, en escritura sensorial, es decir, qué es lo que estás viendo, escuchando, oliendo, saboreando, tocando, sintiendo. Puedes hacer una lista de figuras literarias o retóricas y escribir un ejemplo para cada una de ellas. Puedes escribir desde otro punto de vista. Puedes describir imágenes que encuentras por ahí. puedes escribir con una estructura de tres actos: introducción, conflicto o confrontación y resolución. Puedes escribir listas, cuestionamientos profundos. En Pinterest y en el internet en general hay un sinnúmero de preguntas de journaling que sirven un montón para ponernos en un espacio más creativo, más profundo, más espiritual, y que estoy segura que te pueden ayudar a ver las cosas desde un nuevo lente. Así que intentando cualquiera de estos ejercicios que te acabo de presentar, estoy segura, es casi imposible que no puedas salir de tu bloqueo creativo. Por supuesto, siempre también evaluando y analizando qué es lo que necesitas a nivel emocional o a nivel espiritual o a nivel físico para que tu entorno, interior y exterior, tenga las condiciones necesarias para crear. Así que ya para terminar, es posible salir de bloqueos creativos y recuperar nuestro flujo de creatividad a través del uso intencional de todas estas herramientas que les he dado en este episodio. Podemos crear esos espacios o entornos de libertad física y emocional para nuestro cerebro creativo, aprender a respetar nuestros tiempos, a ser autocompasivos y no autosabotearnos creyendo que ya no servimos para producir solo porque nos encontramos con un bache. Podemos volvernos conscientes de estar abiertos a nuevas ideas y combatir ese sensor interno. No desechar esas ideas que llegan, sino perseguirlas hasta el final, antes de tomar una decisión en cuanto a si nos sirve o no nos sirve. Podemos abrazar la posibilidad de ser malos artistas y aprender de la experiencia de volver a sentirnos principiantes. Los dejo con una frase de Julia Cameron, autora de El Camino del Artista o The Artist's Way, que me encanta y que cambió muchísimo las cosas para mí. Ella habla sobre la importancia de quitarnos del medio, de en esta búsqueda creativa no ser nuestro mayor estorbo. Y la frase dice: aprendí a sentarme delante de la página y a apuntar lo que iba oyendo. Escribir se transformó en algo más parecido a escuchar voces ocultas que a inventar la bomba atómica. No era tan complicado y ya no me estallaba en la cara. Simplemente escribía, sin negociaciones. Aquello era bueno, era malo, no me incumbía. Así que si conocen a alguien que está pasando o ha pasado por algún bloqueo creativo, no olviden mandarle este episodio para ver si lo ayudamos a salir de ese bache. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente episodio de Todo Sirve Podcast. Les mando un abrazo inmenso y gracias por escuchar. Bye.